Danos la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por mis hermanos en la fe. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que tú estás haciendo y también por lo que tú vas a hacer en esta iglesia y en las vidas y en los corazones de los hermanos de esta iglesia. Y Señor, hemos venido esta noche para recibir de ti, para recibir algo nuevo, algo fresco de tu palabra, Señor. Así que, Señor, prepara cada corazón, cada vida, Señor. Y esta noche, por medio de tu palabra, habla, Señor, habla a cada uno de nosotros. Haz esa obra, Señor, que solamente tú puedes hacer. Encomendamos todo en tus manos y te pedimos, Señor, que en todo que tú seas glorificado y que el nombre de Jesús sea glorificado. Gracias, Señor, te pedimos todo en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Sí, tienen sus Biblias, hermanos. Por favor, ábranlas conmigo. Ahí en el libro de Génesis capítulo 18. Y esta noche, hermanos, vamos a empezar nuestro tiempo en la palabra leyendo los versículos 22 al 33. Génesis capítulo 18. Y vamos a empezar ahí en el versículo 22 y vamos a leer hasta el versículo 33. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y juntos como una familia podemos leerlo. Amén, hermanos. Génesis 18. Y vamos a empezar ahí en el versículo 22. Y así dice la palabra de Dios. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén, hermanos, esta es la palabra de Jehová, y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio Poniéndose en la Brecha. Perdón, hermanos, Poniéndose en la Brecha. Esta noche, hermanos, quiero hablar poquito acerca del tema de la oración. En mi opinión, hermanos, en la vida de un cristiano, las dos cosas más importantes son, primero, la palabra de Dios y la oración. Alguien dijo una vez, lo que el oxígeno es para el cuerpo, la oración es para el espíritu. Y esta es la idea. En la misma manera que no podemos vivir físicamente sin el oxígeno, también no podemos vivir espiritualmente sin la oración. La oración, podemos decir, es todo en la vida de un cristiano. Buscar la presencia de Dios en oración, pasar tiempo con Dios en oración, es todo en el caminar cristiano. De ahí, hermanos, viene el fuego, la fuerza, la energía, el poder, la dirección, la guianza. Realmente de ahí viene todo, la oración. Todo se trata de la oración. Entonces, hermanos, con eso en mente, esta noche, con el tiempo que tenemos juntos, quiero hablar poquito acerca de la oración. Y para hacer eso, hermanos, quiero usar el pasaje que encontramos aquí en el libro de Génesis, capítulo 18, cuando Abraham intercedió por la ciudad de Sodoma. Como ustedes saben, este pasaje es un pasaje muy famoso, muy conocido, y también es un pasaje muy poderoso, y podemos aprender mucho de ello acerca de la oración y el poder y la importancia de la oración. Mientras encontramos al hombre de Dios, Abraham, poniéndose en la brecha a favor de la ciudad de Sodoma. Si recuerdan, hermanos, en una ocasión en el libro de Ezequiel, Ezequiel 22:30, Dios en una ocasión le dijo al profeta: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Dios estaba buscando a un hombre que estuviera dispuesto a ponerse en la brecha e interceder a favor de la tierra. Y realmente eso es lo que vemos aquí en Génesis 18. Vemos a Abraham, el padre de la fe, poniéndose en la brecha e intercediendo a favor de la ciudad de Sodoma. Entonces, hermanos, esta noche su oración va a ser nuestro enfoque. Y antes de entrar en el pasaje, en el texto, rápidamente quiero recordarles del contexto. Quiero darles rápidamente el trasfondo de este pasaje. Si recuerdan, hermanos, Abraham tiene una relación especial con Dios. Podemos decir que Abraham es el amigo de Dios. Él está en comunión con Dios y realmente está en pacto con Dios. Está en un pacto especial con Jehová. Entonces, hermanos, y realmente ese es el contexto. Por causa de esa relación especial, Dios visitó a Abraham y Dios compartió con él que él iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por causa de su pecado y su maldad. Ahora, cuando, si recuerdan, cuando Abraham escuchó eso, inmediatamente él estaba muy, muy preocupado. Porque si recuerdan, hermanos, su sobrino Lot y su familia vivían en la ciudad de Sodoma. Perdón, hermanos. Entonces, en los versículos 22 al 33, este es el contexto, lo que encontramos es Abraham intercediendo, delante de Jehová por la ciudad de Sodoma y por los justos que se encuentran en la ciudad. Literalmente en estos versículos encontramos a el hombre de Dios poniéndose en la brecha a favor de la ciudad. Literalmente él está intercediendo, él está orando, él está suplicando a Dios por la ciudad. Entonces esta noche, esta oración va a ser nuestro enfoque. Y lo que yo quiero hacer esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes algunos puntos principales que vemos y aprendemos aquí acerca de la oración de Abraham. Yo creo que tengo 5 o 6 puntos que quiero compartir con ustedes acerca de esta oración. Amén, hermanos. ¿Todavía están conmigo? Gloria a Dios. Vamos a empezar. Primero, y aquí vamos a empezar. Primero, hermanos, noten en nuestro pasaje que la oración de Abraham era una oración permitida. Una oración permitida. En inglés, a prayer that was permitted. Ahora, hermanos, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con ese punto? Simplemente esto, Dios, noten en el texto, Dios permitió a Abraham acercarse a él e interceder a favor de la ciudad de Sodoma. En otras palabras, esta es la idea, bien fácil de entender. Dios no reprendió a Abraham, Dios no detuvo a Abraham, pero Dios permite a Abraham acercarse a él y orar y suplicar e interceder por la ciudad de Sodoma. Y hermanos, no se pierdan eso. Eso es cuando hablamos de la oración, ese punto es tan importante. Porque Dios no tiene que darnos una audiencia con Él. Dios no está obligado, podemos decir, de permitirnos de venir a su presencia. Dios no tiene que hacer eso. Pero Dios sí lo hace. Dios, en una manera increíble, Dios nos da ese privilegio y ese honor de acercarnos a Él en oración. Increíblemente la palabra de Dios nos enseña que por su Espíritu y por medio de su Hijo, Dios nos da una audiencia con Él. En otras palabras, hermanos, por medio de Jesús, en una manera increíble tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso al trono de Dios, a la presencia de Dios. Por medio de Jesús tenemos una audiencia con Dios. Cada día, cada semana, Dios nos da ese privilegio por medio de Jesús. Y ese es el primer punto que tenemos que entender cuando estamos hablando de oración. Oración en una manera real es un milagro. Oración es algo increíble. Dios nos da el privilegio de acercarnos a Él. Por medio de Jesús podemos orar, hermanos. La oración es permitida. Entonces, con eso en mente, aquí está la aplicación, aquí está la exhortación. Ora, ora, hermanos. Aprovecha ese privilegio, hermano, hermana, y ora. Pasa tiempo en la oración. Escúchame, hermano, escúchame, hermana. Se te ha dado una audiencia con el Rey del universo. Tú tienes acceso a Dios. La puerta está abierta. La sala del trono está accesible. Dios te está esperando. Dios está listo para escucharte, para recibirte con brazos abiertos. Dios está listo para recibirte en su presencia. Porque ahora, por medio de Jesús, la oración es permitida. Entonces, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar. En las palabras de Pablo, sin que, hermanos, cesar. También, hermanos, segundo, noten que la oración de Abraham era una oración de intercesión. Una oración de intercesión. En otras palabras, esta es la idea, bien fácil de entender. Abraham no estaba orando por sí mismo, pero estaba orando por otros. Estaba intercediendo a favor de otros. Noten, hermanos, que él estaba orando por la ciudad de Sodoma, por los justos en la ciudad. Él estaba literalmente poniéndose en la brecha e intercediendo a favor de la ciudad. Y, hermanos, ese punto es tan importante sobre la oración. La oración no debe ser siempre acerca de nosotros mismos. Y tristemente, a veces, si somos honestos, a veces sí es solamente acerca de nosotros mismos. A veces nuestras oraciones son: Dios, dame esto y dame esto y dame esto. Y, hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando oramos como Abraham, tenemos que orar por otros, hermanos. Tenemos que orar e interceder por otros. Por ejemplo, tenemos que orar, hermanos, por nuestra esposa. Hermanos, hermanas, perdón, tenemos que orar, no nosotros, pero ustedes tienen que orar por su esposo. Tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestros familiares, por nuestro pastor, por nuestros líderes, por nuestra iglesia, por nuestros vecinos y por nuestros compañeros de trabajo. Y tenemos que orar por los perdidos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que en nuestras oraciones tenemos que orar por otros. Por otros. No se trata siempre de nosotros mismos. Pero como Abraham, tenemos que ponernos en la brecha a favor de otros. ¿Por qué? Porque realmente esta es la implicación. Si nosotros no estamos orando por nuestra familia, ¿quién va a orar por ellos? Y siempre para mí ese es el punto clave. Si yo no estoy orando por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia, los hermanos, ¿quién va a orar? Es tan importante. Y no puedo dejar eso para alguien más, pero yo tengo esa responsabilidad delante de Dios. Yo tengo que orar por mi familia, por mis hijos, porque ¿quién más va a orar? Es nuestra responsabilidad. Escuchen esto, mis hermanos. La oración de intercesión es una arma tan poderosa que Dios nos ha dado. Literalmente, hermanos, es una arma espiritual. It's a spiritual weapon que Dios nos ha dado. Y déjeme explicar. La gente puede rechazar nuestro mensaje. Y muchas veces ellos sí van a rechazar nuestro mensaje. También la gente puede ignorar nuestro testimonio. Y muchas veces, tristemente, ellos sí van a ignorar nuestro testimonio. La gente también puede resistir nuestra predicación. También la gente puede despreciar nuestra persona. Pero ellos son impotentes contra nuestras oraciones. Son impotentes. En inglés usamos la frase, they're powerless against our prayers. Nuestras oraciones pueden alcanzar lugares donde nosotros no podemos alcanzar. Donde nuestra predicación, donde nuestro testimonio no puede alcanzar, pero sí nuestras oraciones pueden alcanzar esos lugares, esos corazones duros. Nuestras oraciones sí pueden alcanzar ese lugar que tiene mucha necesidad. Y ese es el poder de la oración, intercesión. Es una arma poderosa que Dios nos ha dado. Y tenemos que usarla, hermanos. Tenemos que usar esta arma que Dios nos ha dado. Porque la oración puede hacer mucho más que nosotros. Mucho más. Y aquí encontramos una oración de intercesión. También, hermanos, tercero. Noten que esta oración de Abraham era una oración humilde. Una oración humilde. Porque noten, hermanos, que Abraham no estaba haciendo demandas y no estaba dando órdenes al Señor. Noten que Abraham no se acercaba al Señor con orgullo, arrogancia. Pero noten, hermanos, que Abraham, él es humilde. Abraham está quebrantado delante de Dios y con temor y con reverencia, él está suplicando al Señor que perdone a la ciudad por amor a los justos. Y miren conmigo, hermanos, una vez más, el versículo 27. Miren conmigo ahí en Génesis 18, 27. Noten que esta es la actitud que Abraham tiene, el corazón de Abraham. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Y luego noten estas palabras: aunque soy, ¿qué, hermanos? Polvo y ceniza. Noten que Abraham no dijo, soy el padre de la fe, soy el padre de la nación de Israel, soy el héroe de la fe, soy el amigo de Dios. No, hermanos, Abraham no dijo eso, pero noten que Abraham dijo, soy polvo y ceniza. ¿Ves la humildad y la reverencia de Abraham? Su oración era una oración humilde, una oración lleno de temor y reverencia. Y hermanos, esta es la manera que nosotros debemos orar. Esta es la actitud que nosotros debemos tener hacia Dios. Esta es la manera que nosotros debemos acercarnos a Dios. En mi opinión, definitivamente debemos usar las palabras de Abraham en nuestra oración. Señor, soy polvo. Soy ceniza. Señor, yo no soy nada. Tú eres todo. Ten misericordia de mi vida. No soy nada, Señor. La historia nos dice que años atrás, el gran director de la orquesta, Arturo Toscanini, condujo la famosa Sinfonía Novena de Beethoven en frente, hermanos, de una gran audiencia, una gran multitud. Y fue una performance brillante. Y cuando se terminó, la historia nos dice que la audiencia literalmente se puso de pie y explotó con todo lo que ellos tenían. La gente aplaudieron, silbaron, pisotearon los pies. Y la historia nos dice que Toscanini, el gran director, se inclinó. Y cuando la ovación fue finalmente terminado, la historia nos dice que Toscanini miró a su grupo, a su orquesta, y les dijo estas palabras: caballeros, yo no soy nada y ustedes no son nada. Beethoven es todo. Y esta noche nosotros tenemos que tener la misma actitud. Yo no soy nada. Ustedes, y digo esto con mucho amor, ¿ok, hermanos? No me malentiendan, pero al final del día, ustedes también no son nada. Jesucristo es todo. Jesucristo es Dios, es todo. Dios es todo. Al final del día, Dios es todo. Jesús es todo. Jesús es el héroe de la historia. Y al final del día, como Abraham, somos polvo y ceniza. Y tenemos que tener esa actitud siempre en la oración. La palabra de Dios nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y como Abraham, hermanos, cuando oramos, tenemos que tener esa actitud humilde. Tenemos que decir, Señor, ten misericordia de mí, Señor, de mi familia, de mis hijos, Señor, de esta situación, ten misericordia. No estoy aquí para hacer órdenes o demandas. Ten misericordia. Es la única cosa que yo quiero, Señor. Misericordia. Misericordia, Señor, porque no soy nada delante de ti. No soy nada, Señor. Tú eres todo. Aquí encontramos, algunos dicen, después de Jesús, el hombre más grande en toda la historia de la redención. Este es el padre de la fe. Y él está diciendo, soy polvo y ceniza. Qué gran ejemplo. Qué gran ejemplo encontramos aquí. Y hermanos, esa tiene que ser nuestra actitud. Señor, no soy nada y no puedo hacer nada sin ti. Señor, Señor, no tengo la respuesta. No soy la respuesta para esta necesidad, para esta situación. Pero Señor, tú eres todo y tú puedes hacer lo imposible, Señor. Ten misericordia de mí. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces es una oración permitida, una oración de intercesión, una oración humilde. Pero ahora, hermanos, noten también, porque también tenemos que decir esto, noten que esta oración también es una oración atrevida, una oración audaz. Aunque Abraham se acercó al Señor con humildad y quebrantamiento y reverencia, eso no quiere decir que su oración era débil. Porque lejos de débil, noten, hermanos, que su oración era atrevida, una oración poderosa, segura y efectiva. Y déjeme explicar, porque esto es lo que vemos, hermanos. Lo que vemos aquí es que la confianza y la valentía de Abraham no estaba fundada en su carácter o en sus obras, pero noten, hermanos, estaba fundada en el mismo carácter de Dios. Abraham era atrevido y valiente en esta oración porque Abraham conocía a Dios, conocía el carácter de Dios, la persona de Dios, la palabra de Dios. Y déjeme explicar. Abraham en su oración no estaba diciendo, Dios, soy esto y esto y esto. Y Señor, he hecho esto y esto y esto. Entonces responde a mi oración. Abraham definitivamente no estaba diciendo eso. Pero noten que Abraham estaba diciendo, Dios, tú eres esto y esto y esto. Entonces Dios, por amor a tu nombre, por tu gloria, porque tú eres justo, ten misericordia y haz algo. Y déjeme explicar, noten el versículo 25, el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y noten esto. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es, que hermanos, justo. Y esto es lo que Abraham está diciendo. Señor, Señor, tú eres justo. Tú eres un Dios justo. No puedes juzgar al justo con el impío. Oh, Señor, tú nunca juzgarás al justo con el impío. Eso no es quién eres tú, Señor. Eso no es consistente con tu carácter. Entonces, Señor, ten misericordia. Sálvalo, Señor. Haz algo, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, lleno de misericordia, lleno de gracia. Y es como Abraham está diciendo, tú tienes que hacer algo consistente con tu carácter. Tú tienes que hacer algo, Señor, porque tú eres un Dios justo, lleno de amor, lleno de gracia. Abraham conocía a Dios, conocía el carácter, la persona de Dios. Entonces, con confianza, podemos decir con temor, con reverencia, pero también con confianza, él intercedió delante de Dios por la tierra. Entonces, es una oración humilde, pero también es una oración atrevida, una oración poderosa. Aquí encontramos un hombre que es polvo y ceniza, pero también un hombre es como es león también. Un león en oración, porque él conoce a Dios. Y hermanos, escuchen esto. Nosotros podemos hacer la misma cosa. Nosotros también podemos orar con confianza, con valentía. Tú le puedes recordarle a Dios de su carácter, de su palabra, de sus promesas. Martín Lutero, el gran reformador, siempre decía que en la oración cristianos tienen que ser como leones. Leones que están confiando en el carácter de Dios. Literalmente podemos luchar con Dios en la oración y podemos decirle, Señor, tu palabra dice esto, Señor. Tú prometes esto. Estas son tus palabras. Y Señor, tú no puedes mentir. Tú no eres como hombre para mentir. Entonces, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus promesas, por amor a tu nombre, Señor, haz algo, Señor, toca ese corazón, Señor, toca la vida de mi hijo, Señor, por la gloria de tu nombre, porque estas son tus promesas, ese es tu carácter, Señor. Y tú no puedes mentir. Y podemos ser atrevidos, hermanos, en la oración. Atrevidos. Podemos ser gigantes en la oración. Porque nuestra fe está fundada en la palabra, en el carácter de Dios. Yo conozco a Dios. Abraham decía, yo conozco el carácter de Dios, que Dios es alguien justo. Y ahí está Abraham luchando con Dios, intercediendo por Sodoma, porque él conoce a Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Ahora, hermanos, noten dos cosas más y luego voy a terminar. Noten también que la oración de Abraham era una oración persistente. Persistente. Y obviamente eso es claro en el texto. Abraham era persistente en su intercesión delante de Jehová. Señor, Abraham decía, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Y luego Abraham decía, quizá faltarán de 50 justos 5. Y luego Abraham dijo, quizás se hallarán ahí 40. Y luego Abraham dijo, quizás se hallarán ahí 30. Y luego Abraham dijo, quizás se hallarán ahí 20. Y luego Abraham dijo, quizás se hallarán ahí 10. Y el cuadro que vemos es que Abraham siguió intercediendo e intercediendo e intercediendo delante de Jehová. Él era persistente en su oración. Este es un hombre persistente, un hombre poniéndose en la brecha, un hombre determinado. Dios ya dio la orden. Los ángeles literalmente ya están caminando hacia Sodoma. Pero ahí está Abraham, ahí está el hombre de Dios poniéndose en la brecha, intercediendo por la tierra. Ahí está el hombre de Dios luchando con Dios en oración, suplicando a Dios por misericordia a favor de la tierra. Dios, Dios, perdona la ciudad. Dios, ten misericordia sobre los justos. Y Abraham siguió y siguió y siguió. 50 Dios, 40 Dios, 30, 20, 10. Dios, ten misericordia y perdona la ciudad por amor a los justos. Y aquí está la aplicación. Tenemos que ser persistentes en nuestra oración. Eso es lo que Abraham nos enseña esta noche. Tenemos que ser persistentes. No, hermanos, no debemos ser tan rápidos para tirar la toalla. Pero tenemos que ser persistentes. Tenemos que seguir y seguir y seguir en la oración. Escuchen esto, hermanos, escuchen esto. Algunos han estado orando por alguien por muchos años. Por un miembro de la familia, un esposo, una esposa, un hijo, un vecino, un familiar, por muchos años, y nada ha pasado, nada ha cambiado, y posiblemente esa persona eres tú en esta noche, y tú estás cansado. Tú estás cansado, derrotado, y tú quieres parar. Tú quieres tirar la toalla y parar de orar. Y posiblemente, posiblemente esa eres tú esta noche. Bueno, si ese eres tú, esta noche la exhortación es, sigue orando. Sigue persistiendo en la oración, sigue intercediendo, sigue batallando y luchando por esa vida, por ese hijo, por ese esposo. No te rindas. Y esta noche, esa es la palabra de Jehová para tu vida. Esta noche el Espíritu Santo te dice, no te rindas, no te des por vencido. No tires la toalla, pero tú tienes que seguir orando y orando, porque escucha esto, Dios está escuchando. Dios está consciente de cada una de tus oraciones. Dios está consciente. Esas oraciones no son en vano, pero Dios está escuchando y en su tiempo Dios va a hacer algo. Y hermanos, yo creo eso con todo mi corazón, porque ese es mi testimonio. Literalmente ese es mi testimonio. Padres que estaban orando y orando y orando por años, hermanos. Y en su tiempo perfecto, Dios hizo el milagro. Dios me dio un nuevo corazón, una nueva vida. Dios abrió mis ojos y entregué todo a Él. Y yo creo con todo mi corazón que pronto, en su tiempo, Dios va a hacer lo mismo en el corazón de ese familiar, en la vida de ese hijo, la vida de ese esposo. ¿Por qué no, hermanos? Algo es difícil para Dios, algo es imposible para Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios quiere obrar a través de nuestras oraciones. Dios quiere ser glorificado a través de las oraciones de su pueblo. Y no podemos darnos por vencido. Tenemos que tener fe que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios va a hacer algo. No, no sé todo. Es un misterio. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero tenemos que creer que pronto Dios va a tocar ese corazón y Dios va a hacer un milagro en esa vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que seguir orando y orando y orando. Y eso es lo que vemos en Abraham. Vemos que su oración era algo persistente. It was a persistent prayer. Abraham nunca tiró la toalla, pero siguió en oración. Y voy a terminar con esto, hermanos. Tengo que terminar. Noten sexto también para terminar. La oración de Abraham fue una oración contestada. It was a contested prayer, an answered, perdón hermanos, an answered prayer. Ahora, después de oír eso, algunos estudiantes de la Biblia posiblemente están diciendo, la oración de Abraham fue una oración contestada. ¿Qué? Right? What? Dios no destruyó a Sodoma. Bueno, aquí está mi respuesta. Recuerden, hermanos, Abraham estaba orando que Dios perdona la ciudad por amor a los justos. En otras palabras, Abraham estaba pidiendo a Dios que no permitiera que juicio y peligro cayera sobre los justos. Estaba orando por los justos que estaban en la ciudad. Entonces, con eso en mente, noten conmigo el capítulo 19, el versículo 29. Capítulo 19, versículo 29. Y noten lo que leemos aquí. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, noten esto, Dios se acordó de quién, hermanos, de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Noten esas palabras, hermanos. Dios se acordó de Abraham, de las oraciones de Abraham. Entonces Dios envió fuera a Lot de medio de la destrucción. Literalmente los ángeles no pudieron hacer nada hasta que Lot y su familia estuvieran fuera de la ciudad. Y hermanos, ese es el poder de la oración. Eso es lo que la oración hace. Cuando oramos en una manera real, Dios se acuerda de nuestras oraciones. Dios se acuerda de esas oraciones. Aquí, hermanos, en el versículo 29, yo creo que aquí podemos añadir las palabras y podemos decir: Dios se acordó de las oraciones de Adán y tuvo misericordia sobre AJ y Lily Rose. O posiblemente podemos poner: Dios se acordó de las oraciones del hermano Raúl y salvó a sus hijos. O posiblemente podemos decir: Dios se acordó de las oraciones de María y protegió a su hijo del peligro. O podemos poner: Dios se acordó de las oraciones de Juan e hizo un milagro. Tú puedes poner tu nombre ahí y tú puedes decir: Dios se acordó. God remembered my prayers. Dios se acordó y contestó mis oraciones. Porque ese es el poder de la oración. La oración es poderosa. Y aquí encontramos a Abraham, el hombre de Dios. Y él está en la brecha a favor de los justos, a favor de su familia, de Lot y de su familia. Y Dios honró a esas oraciones. ¿Y qué hizo Dios? Dios salvó a Lot y a sus hijas. Y ese es el poder de la oración. Entonces, aquí está la exhortación. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Y sabemos eso. Todos nosotros sabemos eso. No vamos a rechazar eso. Pero es importante de oír eso una vez más. Tenemos que orar. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que orar con confianza, con valentía. Tenemos que orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por las necesidades, por las luchas que enfrentamos cada día, en cada oportunidad, en cada momento. Tenemos que orar porque la oración cambia las cosas. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pero también la oración cambia a las personas. También cambia a corazones duros y vidas perdidas. Hay tanto poder en la oración porque hay tanto poder en Dios. Porque realmente la respuesta no es oración, pero la respuesta es el Dios detrás de la oración. El poder se encuentra en Dios. Y simplemente La oración es un instrumento para acercarnos a Dios. Y termino con esto. Alguien una vez dijo esto: cuando dependemos de una organización, agarremos lo que la organización puede hacer. Cuando dependemos de la educación, agarremos lo que la educación puede hacer. Cuando dependemos en nosotros mismos, agarremos lo que nosotros mismos podemos hacer. Pero cuando dependemos de la oración, agarremos lo que Dios puede hacer. Entonces, hermanos, tenemos que depender en la oración y tenemos que orar sin cesar, porque la oración cambia las cosas, pero también cambia a los corazones. Dios les bendiga. ¿Nos podemos darle un aplauso al Señor? Y ahora, para terminar, vamos a orar. Vamos a orar. Y esto es lo que quiero hacer. Si tú estás aquí esta noche y si tú tienes una petición, una necesidad, quiero orar por ti. Quiero tomar el tiempo para orar por ti. Y solamente voy a pedirte que si tú puedes levantar tu mano ahí donde estás. Tú no tienes que ponerte de pie. Está bien ahí en tu silla. Si tú estás aquí y si hay una necesidad en tu familia, en tu casa, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Yo quiero interceder por ti, por tu necesidad. Y solamente si puedes levantar tu mano. Señor, esta noche tú has hablado a nuestra vida a través de tu palabra. Tu palabra fue tan clara esta noche. El mensaje era tan simple para entender. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración porque hay poder en ti, Señor. Hay poder en ti, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible para ti. Y Señor, tú eres un Dios justo, un Dios amoroso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de compasión. Y esta noche tú nos dices que tú quieres hacer algo por nosotros. Tú estás listo para contestar nuestras oraciones. Tú estás listo para responder de nuestras peticiones. Entonces, Señor, esta noche, en el poder del Espíritu Santo y por medio del Señor Jesucristo, encomendamos cada necesidad, cada petición, cada problema, cada lucha, cada carga. Encomendamos todo en tus manos, Señor. Y como Abraham, que te pedimos que tú tengas misericordia. Tengas misericordia, Señor, de esta necesidad, de este familiar, de este hijo, de este esposo, esposa, de este problema. Señor, oh, te pedimos que tú tengas misericordia y que tú hagas algo. Haz algo, Señor, por amor de tu nombre, por tu gloria, Señor, por tu fama, for the sake of your name, Señor. Haz algo, Señor, haz un milagro, toca ese corazón, cambia esa vida, Señor, abre esos ojos, Señor, haz algo, Señor, te necesitamos, como Abraham, Señor, confesamos que delante de ti solamente somos polvo y ceniza. No, no somos la respuesta, no, no tenemos la respuesta. Pero Señor, también como Abraham, con confianza, con valentía, como leones, nos acercamos a ti y creemos, Señor, que tú eres la respuesta. Creemos, Señor, que tú no eres hombre, tú no puedes mentir, Señor. Tú tienes que hacer algo, Señor, porque tú eres un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Entonces encomendamos cada situación, cada necesidad en tus manos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Te necesitamos tanto y las luchas son reales. Las cargas son grandes, Señor. Las necesidades son poderosas. Pero, Señor, tú eres más grande. Tú eres más real. Tú eres más poderoso. Y confiamos en ti. Nuestra confianza siempre está en ti. Gracias, Señor. Gracias. Te amamos y te bendecimos. Encomendamos esta nueva semana en tus manos, Señor. Encomendamos esta nueva semana, Señor. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que vamos a enfrentar. No sabemos lo que va a pasar en esta semana. Pero sí sabemos que tú vas a estar con nosotros. Sí sabemos que tú siempre estás con nosotros. Que tu presencia siempre está con nosotros. Y eso es suficiente para nosotros. No necesitamos nada más, Señor. Solamente necesitamos a tu presencia y a tus promesas. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos en la fe. Gracias por este día tan glorioso que tú nos has dado. Verdaderamente, Señor, nos gozamos este día en la casa de Dios. Gracias, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y mis hermanos, el pueblo de Dios dice, amén, amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Gracias, mis hermanos. Gracias por su atención. Siempre yo digo esto, pero tengo que decirlo otra vez. Los amamos tanto, hermanos. Ustedes son tan especiales para esta iglesia, para mi vida personal. Siempre yo digo que ustedes son mis estudiantes favoritos, ¿sí? Con muchos estudiantes, pero ustedes son mis favoritos. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que tengan una buena semana en el Señor. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias.